Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de Alemania, Radio Martí. Desde Miami les habla Pepe Lacalle. Cada día más loco. En el estudio tenemos a productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Danilo Fuentes. No, hoy no es Danilo Fuentes, perdón. Osmar El Chinito Martínez.
De Costa Rica.
No, de Bavaria. Omar, hoy es de Bavaria. Osmar El Chinito Martínez de Bavaria.
¿Qué sabe que ahí?
No, damas y caballeros,
lo que pasa es que te tiraron un cambio de velocidad.
Sí, esta va a ser su última advertencia. Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano. De Hamburgo, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Un placer para saludar a todos los fanáticos que están escuchando a este gran programa que lleva ya cerca de 20 y pico de años.
Sí, de Hamburgo,
y decirle que estamos contentos porque
de
ahora
Abicinia.
Tenemos Peña y tenemos una embajada en la Florida que tengo que saludarlos a todos porque son muchos. Sí. Solamente la embajada, y la embajada se encarga de cruzar la noticia a los demás, sí, de las peñas que hay en Cuba.
Y patrullando el jardín derecho desde Dresden, Rafael García Toledo.
Alguien hoy con una camisa azul y...
A ver. Además de todo, está ciego.
No, yo no veo.
Además de todo, ciego. No,
fíjate,
Guajiro, ya está partido.
Esa camisa. Primera vez que veo a Rafael con una camisa, solamente una camisa puesta, que manga larga.
O sea, a veces lo ve sin camisa.
Y es de rayitas así azulitas. Y abajo dice, tiene un logo.
Sí.
¿De qué?
El, no sé, el tipo este.
De la marca.
Sí.
Pero no de Polo, ¿no?
No, no
de
Polo.
No. Pero yo no, lo veo muy bonito, así que de todas maneras, Rafael.
El Polo son la
que
gente...
te vista normalmente como un cero, como. Mira el otro como vino vestido, ¿me? No, una manguita corta que le quedan, una larga no, y otra
tiene,
corta.
Tiene un polo muy bueno. Un polo.
Este polo cuesta más que el carro tuyo que tienes, sí, afuera del parqueo. Sí, que la camioneta esa que está
¿no
pintada
con
spray paint. Yo vi tu camioneta.
Oye,
pintada con spray paint.
Esa camisa es del Salvation Army, señor. Eso se ve clarito.
Esto es del golfista. ¿Qué dice, sí, aquí?
¿Qué dice? ¿Qué? Mira, mira. ¿Qué dice,
así,
Rafael?
No, es del Shark. Del,
oye,
tiburón,
eso,
del tiburón.
Eso no,
tiburón,
lo que pasa es, más en Costa Rica.
No, no. Tú eres golfista. Esto es del golfista este que le dicen el Chocón. ¿Eres Norman?
Greg Norman.
Okay. Mira lo que dice, Polo. Mira, tiburón. Mira, Polo, Polo, dos veces. Concho, compadre, son camisas. Un suéter de 200 pesos.
Eso está
mexicano.
Hecho.
Mexicano.
Eso está hecho en Shanghai.
Pero esa es la fábrica en Costa Rica. No, serio, estoy hablando serio.
Yo te estoy hablando en serio. Esto es de Greg Norman, que
y
le dicen
a poner
Shark.
Una manga, porque es una manga más larga que la otra. Es un estilo.
Guajiro Peña, este es un show de deportes. Vamos a hablar de deporte. Okay, hay mucho que hablar. Hay boxeo, hay fútbol, hay pelota. Hay muchas cosas, muchos temas que abarcar. ¿Qué te parece, Guajiro Peña? Porque noticias de última hora, están vibrando los cables todavía por todo el mundo. Vamos a pedirle al Chinito que nos ponga la musiquita de la Copa Mundial de Fútbol FIFA Brasil 2014.
The name of the game.
Bueno, la selección brasileña de fútbol acaba de sufrir la paliza más humillante de su historia. Estamos hablando de 100 años. Estamos hablando en casa. Ya no se va a hablar más del maracanazo de 1950 cuando Uruguay derrotó a Brasil 2-1 en Río de Janeiro. Ahora le van a decir el minarazo. Porque en Belo Horizonte, la selección alemana acaba de golear a Brasil 7 por una. Es más, iba ganando 7-0 hasta el minuto 91.
¿Y quién estaba pichando en el juego?
Josh Beckett. Josh Beckett.
Vaira, tú sabes que te anotaste una muy buena ahí.
Sí, no, la verdad es que viste, de vez en cuando sale con una de esas y uno dice, ves que no es tan
tan honor a quien honor merece.
Estoy muy contento por todos los aficionados cubanos de Alemania. Por ejemplo, ayer hablamos con Michelle. En vueltas la semana pasada y él le iba a Alemania. Creo que también Alex Rodríguez le iba a Alemania. Muchos cubanos que le iban a Alemania en estas semifinales, por la razón que sea, están muy contentos, no solamente por el resultado y porque Alemania clasificó, sino que cómo lo han hecho. Brasil nunca ha sido humillado de esta manera en ningún lado. Y muchísimo menos en su propio suelo. Ni siquiera en un partido amistoso a nivel de secundaria. Olvídate. Esto es histórico. Alemania finalista va a jugar el domingo contra el ganador del partido de mañana entre la Argentina del Guajiro Peña y Holanda de Arjen Robben. Así que va a ser muy interesante.
Holanda nunca ha ganado, jamás en su vida. No. Ni se ha acercado.
Sí, no, sí. Se ha acercado. Está en tres finales.
Ha perdido tres finales.
Tres finales.
Finales, tres finales.
Tres finales. Ahora, yo lo único que yo... espero que Alemania no haya dejado todo en la cancha hoy para decirle queda algo el domingo. Porque tú te imaginas después de meter 7 goles que el domingo no pueda encontrar la net.
Bueno, yo no creo que sea así, Pepe, porque ellos metieron 5 goles en 18 minutos. Sí. ¿Ok? Tú cuando tú metes 5 goles, primero 18 minutos y después metes en todo el partido, es que no quisiste anotar más. Simplemente empezaste a cuidarte. ¿Por qué? Porque vaya, se ve que no hay defensa. Entraron igualito que los tanques entraron en Francia, que en 5 días llegaron a París. Así le entraron los alemanes a Brasil. Pues vaya, terrible.
Yo pienso que es una pena porque Brasil es la sede ahí y entonces si hubieran terminado mejor que eso, los fanáticos seguían embullados. Pero ahora con esa derrota de Brasil, vas a ver 4 gatos. Porque los brasileños no van a ir a ver a nadie ahora.
No, pero no importa.
Son unos fanáticos que han ganado más que nadie. Pero han ganado 5 títulos, han ido 7 y ahora con esa paliza. No, pero es una paliza.
Tú sabes, muy curioso. Brasil ha ganado 5 mundiales, es verdad. Pero ha jugado 2 en casa y no ha ganado ninguno.
Ah, bueno,
y es lo que más quiere. Tú sabes que
todavía me lo has dado antes,
llevamos
que iban a ganar.
2 generaciones de aficionados brasileños esperando que se celebre un Mundial de Fútbol en Brasil, solamente para poder ganarlo.
No, ellos decían que esta es la copa de las copas.
Así que, y ser humillado, porque una cosa es que pierdan 2-1, 3-2, que son típicos marcadores en fútbol, otra cosa es que pierdan 7-1 y que en el minuto 45 ya estén eliminados ante su propio público. Está el bate Yasiel Puig contra Justin Verlander de los Tigres y le han regalado un boleto.
Le tiró 4 malísimo.
Así que Yasiel Puig en primera base.
Malísimo, Rafael,
tú sabes que esto sí es deporte, pero al segundo, damas y caballeros. No van a recibir mejor cobertura deportiva en el mundo. Estamos hablando de fútbol inmediatamente, sin un punto y aparte, nos vamos a la pelota. Ok, regresamos al fútbol. Guajiro Peña, mañana, Argentina contra Holanda. ¿Qué va a pasar?
Ay, mijo, pero eso no se dice. Si eso fue una paliza contra Brasil hoy. Holanda, que nunca se ha acercado, ha ido 3 veces y no ha hecho nada. No, es más, que no conozco ningún atleta del equipo ese.
No, claro, ni de la Argentina tampoco.
No, hay que buscarlo con lupa.
A Messi.
¿A quién tú conoces de Argentina?
¿A quién?
Sí.
Argentina tiene...
¿Cómo se llama
Argentina
tu socio?
Tiene,
dame un jugador hablando, de Argentina.
No, están hablando de Nancy, ese muchacho.
Nancy.
Sí. Oye, Nancy.
Pero hay 4 más.
Nancy es la novia de Messi.
Porque es alemán.
Sí.
Tú sabías que es alemán, ¿no?
Es italiano.
Bueno.
De origen italiano, nació en Rosario.
Nació en Argentina porque Argentina el 80% es igual que los cubanos, pichones de español. ¿Qué te parece? Cuando la guerra se mudaba un topper ahí. Como sabe el guajiro. Mira, Netherlands, lo único que va a hacer es un papelazo cuando jueguen. Así
no creo.
Es el sábado, ¿no?
No, mañana.
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 Mañana a la hora.
Mañana. Después. Sí.
Mañana a esta hora ya
sabemos. Y después, el sábado, va a ser Brasil contra el que pierda mañana. Pero ese partido no le importa a nadie en el mundo, ni siquiera a los brasileños que van a estar jugando por el tercer lugar. Muchacho. Les va a importar el partido del sábado. La final será el domingo. Ay, qué lindos ustedes en Facebook. El domingo a las 4 de la tarde, 1 hora
Alemania?
De Cuba.
¿Qué tiene Alemania a la calle? ¿Serio?
¿Qué tiene? Te voy a decir una cosa. Tienen una disciplina, Guajiro Peña, para empezar. Vamos a hablar.
¿No tienen disciplina?
¿Quiénes?
Porque dicen que de la disciplina más grande la tenía el team de los Estados Unidos por el coach que tiene.
No, bueno, el coach que tiene es alemán, Jürgen Klinsmann.
No importa.
Pero
el coach de los Estados
Guajiro,
Unidos.
Con la disciplina se nace. Eso es muy difícil que se herede, la disciplina. La disciplina de los alemanes, la manera de pensar de ellos, la manera de actuar, la manera de hacer las cosas. Por supuesto que todo influye, hay talento de sobra, pero talento hay en Argentina, en Brasil había talento hasta hace media hora. Así que, entonces,
yo
¿qué
lo
pasó?
Que sé que la sorpresa han sido desde que empezó la serie esa, la mundial. Primero, Costa Rica no podía entrar ni Colombia. Los Estados Unidos no lo mencionaban y fueron los primeros que se escopetearon ahí. Y después, Brasil entró de milagro. ¿Tú no sabías que Brasil entró de milagro? El otro día, entonces, mano.
Bueno, Colombia perdió contra Brasil 2-1. Sí. En ese partido hubo por lo menos 8 o 9 irregularidades.
Y otra cosa, pues jugaron un tiempo extra, ¿no? Cuando ganó Brasil a Colombia.
No, tiempo extra fue contra Chile. Que Chile, por no saber patear penales, perdió contra Brasil en los octavos de final. Chile estuvo a una patada de eliminar a Brasil hace 10 días. Brasil ganó por penales, avanzó a la próxima ronda, derrotó a Colombia 2-1 con mucha ayuda de un árbitro español, con muchísima ayuda de la FIFA.
Y apretadísimo.
Entonces, y esta es la primera vez. Vamos a empezar desde el principio. Brasil se enfrentó a Croacia en el primer partido del Mundial y le ganó 3-1. Le ganó 3-1 porque le regalaron un penal a Brasil. ¿Okay? Luego empató con México 0-0. ¿Okay? Luego goleó al tercer contrincante de ese grupo, que ya ni me acuerdo quién era. Mira tú qué insignificante que es, que ni me acuerdo quién era. Y ya contra Chile sufrió, contra Colombia sufrió y contra Alemania sufrió más que nunca y perdió 7-1.
Tú sabes que la noticia hoy, yo estaba leyendo, por lo que dice la gente, que Alemania desde el año 90 está esperando esto que sucediera.
Correcto.
Y que le lo daban para perder con el Brasil de 10-1. Y mira lo que pasó.
Sí.
Parecía un juego de béisbol eso.
Alemania no ha ganado una Copa Mundial desde Italia 90, cuando derrotó a Argentina 1-0.
Sí, señor.
Y esa final fue un penal obsequiado en bandeja de plata por un árbitro mexicano que le regaló a Alemania el penal en el minuto 70 y pico para ganar ese partido 1-0.
Bueno, dice la mala lengua que no se lo regaló, que le costó.
Sí, le costó, todavía lo están pagando.
Entonces, okay.
Ahora sí.
Entonces los árbitros son igual que los boxeadores. Okay.
Bueno, te iba a decir, no todas las noticias son buenas en el mundo del fútbol,
sí.
O malas, depende cómo se vea. Rafael García Toledo nos tiene una triste.
Bueno, la triste noticia es que en el medio del Mundial, casi como está culminando, ha muerto una de las figuras más importantes del fútbol mundial, Alfredo Di Stéfano, la saeta rubia, murió en España. Di Stéfano nació en Argentina, de familia española, estaba conversando eso con Pepe, y muchos dicen que el mejor jugador, la mayoría, que dicen que el mejor jugador del mundo fue Pelé, otros, los argentinos dicen que fue Maradona, pero yo creo que el jugador que más ha influenciado dentro de lo que es el juego en la historia del fútbol fue Alfredo Di Stéfano. Hasta su aparición, los 11 jugadores se atenían a tareas específicas, o sea, jugaban como si fuera un juego de ajedrez, especialista en una zona, en un estilo, en una actividad especializada. A Stéfano se le quedó pequeño todo aquello, decidió moverse por todo el campo, defendió, armó, atacó, remató, hizo un fútbol movido que desde entonces es el que se juega. La revista Le Equipe, cuando le dieron el Balón de Oro en 1957, le llamó Léonie Presente, en francés, que no hay que traducirlo, que es decir, es que está presente en todas partes. ¿Okay? En el año 58 le declararon fuera de concurso y tal era su superioridad, lo dejaron fuera, que no competía para el Balón de Oro porque iban a competir por la segunda parte, el segundo puesto. En 1959 pues lo volvieron a incluir y ya. Y mucho más adelante le repararon eso que le hicieron de dejarlo fuera, dándole una cosa que le llamaron el Balón de Oro de los Balones de Oro. Estamos hablando de un individuo tremendo. Fue una estrella de River Plate, fue una estrella de Real Madrid. Antes de que jugara en el Real Madrid, El Real Madrid solamente ganó dos campeonatos, eso fue durante la República. De allá para acá, de Estéfano para acá, y últimamente era el presidente de honor de Real Madrid, ya estaba muy viejito ya, el Real Madrid ha ganado tantos campeonatos como todos los demás equipos españoles puestos juntos. Eso es algo que no lo publican muy a menudo.
¿Qué edad tenía, Sobal?
Yo tenía 80 y pico de años. Yo no sé en realidad qué edad tenía. Pero estaba, ¿cómo es esto? Estuvo muy activo, estuvo 2 días antes de morirse, estaba siguiendo los juegos por televisión y leyendo y diciendo que iba a salir y que iban a ganar. Así que murió en el medio de un mundial viendo fútbol como le corresponde a Alfredo Di Stéfano. No solo un gran jugador, un gran caballero. Yo tengo una anécdota larga, pero que no lo voy a decir ahora.
Que falleció en el momento que andaba.
Sí, señor. Un individuo que ayudó mucho a muchas causas. A muchas causas. Pepe sabe, porque yo le he hablado. Mi padre, dirigiendo una institución benéfica en Venezuela, le pidió ayuda a Di Stéfano para que viniera a ayudar para que las colonias de españoles y portugueses en Venezuela dieran dinero para los asilos, y eso que mi padre administraba. Y él preguntó qué es lo que hay. El viejo mío le dijo, bueno, mira, te pagamos el pasaje, te pagamos la comida, la estancia aquí. Y entonces le dijeron, bueno, ¿y qué más? Más nada, esto es una institución benéfica. Entonces se rió y dijo, y voy en primera. Y mi padre dijo, esto es una institución benéfica, aquí nadie va en primera. Y el tipo fue, no cobró nada, nada más que los gastos, y la enseñó a los muchachos allí, estaban los portugueses, todo el mundo se puso, como dice, para ayudar a los asilos a la causa esa. Y eso lo hizo gratis. Y a mí no se olvida nunca. Ha sido
una leyenda grande, ¿sabes?
Sí, señor.
Mira, Rafael, lo que te decía del bando, ya le hicieron 3 carreras, no se acaba todavía.
Wow, así es. Bueno, damas y caballeros, recuerden que hoy comenzamos con fútbol, pero no nos olvidamos de la sección favorita de Pinar del Río, los Sultanes del Swing. We are the Sultans of Swing. Ya tenemos un resultado final en la jornada de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Rojos le ganaron el primer juego de una doble jornada a los Cachorritos de Chicago 4-2. Lo ganó el dominicano Johnny Cueto 9-6. Lo perdió Wood 7-7. Y lo salvó el misil cubano, el zurdo Aroldis Chapman. Rescató su número 18, lanzó una entrada, un hit, un boleto, o sea, sufrió más de la cuenta, tuvo en base la carrera del empate y al bate la de la victoria, puestas por él, por supuesto.
Pero eso no existe con ese monstruo.
Y salvó el juego su número 18. Así que nada es fácil hoy en día para Aroldis Chapman.
¿Sí? Tiene 18, entonces va para el récord. ¿Y cuánto salvó el año pasado?
34, 32. Sí,
32
está por ahí.
O algo.
Sí, por ahí está. Vamos bien. Bueno, vamos a resumir los partidos de anoche y de esta madrugada rapidito en el béisbol de las Grandes Ligas. Baltimore 8, Washington 2, lo ganó Mark Farland 2-2, lo perdió Stanman 0-4, jonronearon Cruz, Nelson Cruz, su número 28 para el Baltimore, Davis, su número 14, y por Washington, Rendón, su número 10+3. Atlanta 3, New York Mets 4 en 11 entradas, lo ganó Torres 4-4, lo perdió Bárbaro, 3-2. Jonronearon David Wright, su séptimo para los Mets, y Curtis Granderson, su número 10+3. Cincinnati anoche derrotó a los Cachorritos 9-3. Lo ganó Mike Leake 7-7. Lo perdió Jackson 5-9. La botó Rizzo, su número 18, y Jay Bruce, su número 9. Medias Blancas de Chicago 4, Medias Rojas 0. Lo ganó Carroll 3-5. Lo perdió Buckles 3-5. La botó Dayan Viciedo con 2 hombres en base, el cubano con su número 11 de la temporada, y también Adam Dunn, su número 10+3. Kansas City 6, Tampa Bay 0, lo ganó Shields, regresando de vuelta al lugar del que lo hizo famoso, 9-4, lo perdió Odorizzi, 4-8, no hubo jonrones. Yankees 5, Cleveland 3, lo ganó Green, 1-0, lo perdió Masterson 4-6, y lo salvó Betances, su número 1. La botaron Swisher, su 6º para el Cleveland, y Gómez, su número 11 para el Cleveland. Houston 12, Texas 7, lo ganó Cozart 9-6, lo perdió Nicolás 0-1, La votaron para Houston Singleton, su sexto, Presley, el número 5, y para Texas, el dominicano Adrián Beltré, su número 12. Filadelfia 3, Milwaukee 2, el ganador fue Hamels, 3 y 5, lo perdió Estrada, 7 y 6, Jonathan Papelbon rescató su número 20 y Chase Utley conectó su séptimo jonrón de la temporada para los victoriosos Filadelfia. San Luis 2, Pittsburgh 0. Lo ganó Nishek 3 y 0. Lo perdió Wilson 2 y 1. Y la botó Adams, su número 10 de la temporada, para ganar el partido. San Diego 6, Colorado 1. El ganador Kennedy 7 y 9. El perdedor Matzek 1 y 3. Y la botó Stubbs, su octavo, para el Colorado, la única carrera del partido. Arizona 9, Marlins 1. El ganador Anderson 6 y 4. La perdió Kohler 6 y 7. La votó el venezolano Prado, su cuarto de la campaña para Arizona. San Francisco 0, Oakland 5. El ganador Chávez 7 y 5. El perdedor Volkson 5 y 6. No hubo cuadrangulares en ese juego. Toronto 2, Angelinos 5. Ganó Schumacher 7 y 2, perdió AJ Happ 7 y 5, Smith la salvó su número 11, Francisco conectó su cuadrangular número 14 para el Toronto. Y Seattle ganó por blanqueada contra Minnesota 2 por 0. El ganador, el japonés Hisashi Iwakuma, 7 y 4, lo perdió Kevin Correa, 4 y 11, y Fernandito Rodney, el dominicano, con su rescate número 26. La botaron Zunino, su número 10 más 3 para el Seattle, y también Saunders, su sexto de la campaña. Hoy hay doble juego en Cincinnati, ya los rojos ganaron el primero contra los cachorritos de Chicago. Está a punto de comenzar el segundo partido de esa doble
jornada. La noticia mala de Cincinnati es que votos tuvieron que ponerlo en la lista de lesionados porque no podía jugar más. Mira lo que pasó ahí. Uribe le dio un jonrón al team 5-0 en el primer inning.
Justin Verlander está perdiendo 5-0. Ya tiene una efectividad astronómica de casi 5 carreras para comenzar.
Tiene 7 puntos y pico, más o menos.
Bueno, ahora sí. Ahora tiene 8 y pico.
8 y pico ahora.
Sí, claro. Entonces, el Guajiro Peña, a veces uno dice, está gozando el Guajiro Peña como diciendo, mira, hasta los mejores pitchers tienen efectividad más alta que la que tuve yo.
No, pero tú sabes, el caso es que yo estaba mirando, Rafael, Lacayo dio una noticia de Biciedo. Ha dado 11 o 12 jonrones y ha empujado 4 jonrones para ganar el juego. ¿Tú sabes, Abreu, cuántos jonrones tiene? 26, ¿no?
Sí.
¿Tú sabes cuántos jonrones ha ganado para el juego? 1. ¿Qué tú crees? ¿A quién tú escoges para ganar un campeonato? Porque el equipo de los Chicago White Sox ha ganado los últimos 3 juegos cuando Biciedo ha dado batazo. Eso es increíble. Yo estaba hablando hoy con una persona y dice, Peña, pero es que el picheo más difícil. Pero eso no tiene que ver, pero tiene 26 jonrones. Hay peloteros que no enganchan cuando tienen que enganchar de verdad. Y Abreu no lo está haciendo. Mira, Uribe ahora mismo le ha dado un batazo. Uribe salió de la lista de lesionados. Le ha dado un batazo a Blake Leven. Así que vamos a ver.
Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar. vela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí. De cubano, cubano, somos Martí.
El señor Miguel Ángel González, esta es una noticia linda que estaba leyendo por esa institución nuestra, dueño de La Habana, y jugó, tuvo en Grandes Ligas 30 años entre coche y todo, y manager interino el primero, Miguel Ángel González, y sucedió algo. El Club Habana estaba fallando mucho los últimos años, y él habló con la directiva donde él pertenecía como un hombre exclusivo, un hombre muy serio, y le dijo que por qué no le daban el prospecto Dizzle para que se desarrollara en Cuba. Y entonces hablaron con Dizzle y dijo, sí, yo voy. Y se fue Dizzle en el año 45-46. Y oigan esto. Dizzle le pega la pelota y al pollo. Eso es el título que salió en Bohemia, en la revista Bohemia. Sin duda alguna, la sensación de la campaña fue el refuerzo de La Habana de Dizzle, hijo de uno de los grandes peloteros en la historia del béisbol que se ha puesto un uniforme en Grandes Ligas. Miembro del Hall de la Fama del béisbol en Cooperstown, New York. George Dizzle, padre de Dizzle, debutó grande con el equipo de los Rojos de Cincinnati metiendo 3 jonrones. Yo me acuerdo de aquello, no, yo era chiquito, pero me acuerdo. Debutó y aquello fue una barbaridad. Como empezaron los fanáticos a ir a ver al monstruo del béisbol, le pusieron el monstruo igual que al otro pitcher, que era de los Cardenales, que pichó con Amendares. Siguiendo la víctima de los pitchers que le dio Dizzle, fue a uno de los grandes pitchers que tenía el Amendares, Agapito Amayor, quien le pegó un batazo a los 455 pies de distancia. Y pasó por arriba de la fábrica de hielo que había en el Red Center Field y se fue para la calle. No se fue para la calle porque allá había una pared. Pero sigue el cuento. Los fanáticos se alborotaron con la presencia de aquel gigante que estaba dándole palo a todos los pitchers que se enfrentaban, zurdo y derecho. Faltando solamente 3 juegos para terminar la temporada, ya Cienfuegos había ganado y el equipo de La Habana quedaba en segundo lugar. El señor Dizzle fue invitado por el señor doctor Rodríguez, que trabajaba con Miguel Ángel González en La Habana. Y fueron a una fiesta. Lo invitaron a comer arroz con pollo en Lauton, La Habana, Cuba. Fue acompañado de sus hermanos, compañeros de equipo, Luke Lane, Fred Martin y Ray Barrett. Cuando terminó de la fiesta, no cabía la gente en la calle en Lauton alrededor de la casa del doctor Rodríguez. El señor que estaba más cerca de Dizzle le pidió un autógrafo y se lo dio. Y le dijo, estoy sorprendido contigo. Se lo dijo en español, pero Dizzle no lo entendía. Y alguien gritó, búscate un intérprete, dice él. Pero yo sé una cosa que tú no sabes, que lo mismo le da, el plato de él está completamente, lo limpió, no dejó ni un grano de arroz. Y lo mismo le da a la pelota que al pollo. Así que por eso dice que tú sabes que pasó algo que Miguel Ángel quería. Ese año La Habana ganó 11 mil y pico pesos que nunca había ganado, y todos los equipos ganaron 5 mil el Cienfuegos, 5 mil el Club de Marianao, y La Habana ganó 11 mil y pico. Quiere decir que Miguel Ángel una vez triunfó y le salvó. La historia de Dizzle se escribió con él, lideró en bateo, en empujada y en jonrón con 9. Que eso es increíble.
En la tropical.
Como tú grosaste con Nelson Cobal,
sí,
¿verdad?
Sí, yo era muy chiquito con eso, pero yo me acuerdo. Yo me acuerdo cuando era chiquito y eso. ¿Te acuerdas que eso jugaban en la tropical? O sea, batieron un jonrón allí no era fácil, ¿sabes?
Pero la metió él, dicen que solo es. Claro. Dicen que Taloa. No, Claro Duane.
Claro Duane, sí. Claro Duane, sí, que bateaba increíblemente largo.
Pero bueno, Dizzle falleció ya, después que se retiró de jugar con muchos años en Grandes Ligas, salió con un equipo que de peloteros retiraba a todos los parques y antes de juego principal, él hacía un inning o dos innings para que los fanáticos los vieran.
Muy bien, muchas gracias, Guajiro. Ahora pasamos con noticias del boxeo profesional. 6 púgiles cubanos estarán peleando en los próximos días en el boxeo profesional. La mayoría de ellos están invictos. ¿Oyeron bien? Cojan papel y lápiz ahí para que vayan apuntando en la pizarra, porque hay mucho detalle. Rances Barthélemy, 28 años de edad, peso superpluma, nació en Arroyo Naranjo, vive y entrena en Miami. Tiene promedio perfecto de 19-0 con 12 knockouts. ¿Oyeron bien? 19-0 con 12 knockouts. Rances Barthélemy expone su invicto y va por el peso superpluma de la Federación Internacional de Boxeo, aquí mismo en Miami, Florida, contra el dominicano de 27 años de edad, Argenis Méndez, quien tiene 21 ganados con 2 derrotas. Mucha suerte a Rances Barthélemy. En esa misma cartelera, Junior Dorticós, 28 años de edad, peso crucero, nació en La Habana, vive y entrena en Miami. Tiene promedio perfecto e impecable de 17-0 con 17 knockouts. Junior Dorticós expone su invicto el 10 de julio en la misma cartelera que en Rances Barthélemy en el Convention Center de Miami. Va a pelear contra el colombiano de 33 años de edad, Edison Miranda, que tiene 35 ganados y 9 reveses. Buena suerte a Junior Dorticós, 17-0. Junieski González, 28 años de edad, peso semicompleto, vive y entrena en Miami, tiene promedio perfecto e impecable de 14-0 con 10 knockouts a su favor. Junieski González va a pelear en esa misma cartelera en Miami, Florida, el 10 de julio contra el boricua Vincent Miranda, que tiene 16 victorias, un solo revés. Ya van 3 cubanos en esa cartelera, pueden añadirle uno más en el Convention Center. Humberto Saviñe, 35 años de edad, peso semicompleto, vive y entrena en Miami, tiene promedio de 12 victorias, un solo revés, 9 knockouts a su favor y ha caído una vez por la vida rápida. Humberto Saviñe va a pelear el 10 de julio en el Convention Center contra el norteamericano de 37 años de edad, Jeff Lacy, que tiene 26-4. Erislandi Lara, damas y caballeros.
Esa va a pelear en estos días, ¿no?
Esta es la pelea de la semana. Erislandi Lara, 31 años de edad, peso super welter. Nació en Guantánamo, vive en Houston, Texas. Tiene 19 victorias, una derrota. Esa derrota fue un robo en Atlantic City hace 3 años. 12 knockouts a su favor, nunca ha caído. Va a pelear el 12 de julio contra el Canelo. Saúl Álvarez, en el MGM.
Es peligroso.
Peligroso. Este tipo es varias veces campeón mundial. ¿Cómo que peligroso?
3 veces.
Sí, el Canelo, Saúl Álvarez, con 43-1. Esta pelea no es...
no se ha enfrentado a Lara todavía.
No es a nivel de campeonato mundial, vamos a decir esto. Este es solamente un encuentro de fogueo con miras hacia la posibilidad de un campeonato mundial. Pero el Canelo, de cualquier manera, con 43-1, va a pelear contra Erislandi Lara, que tiene 19-1, en el MGM de Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional el 12 de julio.
Una pregunta, este muchacho de Lara fue que cuando peleó que le quitaron la pelea,
ese mismo,
que votaron a los referees,
ese mismo,
o lo mandaron a un colegio o algo.
Sí, y dos de ellos nunca se graduaron de la escuelita de boxeo. Así es, lo suspendieron por la Comisión de Juego de Nueva Jersey.
Yo lo que estaba mirando, con todo el récord bueno que tiene el Canelo, luce superior en tamaño y todo que Lara.
Y por último,
la fotografía.
Por último, Joandry Salinas, 28 años de edad, peso super gallo, como diría el Guajiro Peña, super chicken, tiene promedio impecable de 20-0, con 10 más 3 knockouts a su favor. El niño de Ciego de Ávila, Cuba, vive y entrena en Miami, 20-0. Va a pelear también en el MGM de Las Vegas, Nevada, también el 12 de julio, contra otro mexicano de 30 años que se llama Enrique Quevedo. Pero este mexicano no es Canelo. Tiene 15 victorias con 7 derrotas. Y el Guajiro Peña dice, ponle 8. Está bateando Yasiel Puig en Detroit contra los Tigres. 5-0 ganan los Dodgers contra los Tigres.
3-0, no le ha tirado un solo strike todavía.
Están a punto de regalarle otro boleto a Yasiel Puig. Apenas termine este turno al bate, nos vamos a mensajes. Yasiel Puig, damas y caballeros, Aquí viene Justin Verlander. El lanzamiento, le tira, levanta un fly al jardín central. Está manejable, concretan el out. Y con tres bolas, cero strikes, lo sueltan y se convierte en out. Damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, óyelo sonando.
Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre. Solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo.
Atención, cubanos en la isla. ¿Qué harías con $20?
Comprar medicina.
Resolver comida para mi familia.
Es el gran sorteo Revista Lux, la revista de la Federación de Plantas Eléctricas. Si eres cubano mayor de 18 años, resides en la isla y no tienes familiares en el exterior, envía un correo electrónico a luxrevista@yahoo.com o por correo postal al 6862 West Flagler Street, Miami, Florida 33144 y pudieras ser el afortunado ganador de $20. También puedes contactar en la isla a Héctor Julio Cedeño Negrín al teléfono 011-53-53-819695. Gran sorteo Revista Lux. Para más información y las reglas completas, visita revistalux.com y mantente en sintonía con Radio Martí para los resultados de este gran sorteo.
Bueno, muchas gracias a Michelle de vueltas. Michelle, recibimos todas tus fotos. Obviamente te perdiste el show de ayer. Te perdiste el show de ayer porque ayer habíamos hablado de que recibimos tus fotos. No, Guajiro, esto es otra cosa. Estamos hablando de otra cosa. Tú puedes decir eso. Yo voy a decir esto. Rafael vio las fotos que mandó Michelle de Trinidad. Rafael conoce muy bien toda la parte central de Cuba. Rafael me estaba diciendo, mi casa estaba aquí a la derecha, había después de la cordillera, yo iba a la playa con mis amigos y mi familia, yo conozco muy bien esto, cuando yo era niño todo esto estaba sembrado, ahora no hay nada, pero muchas gracias por las fotos, el pueblito muy lindo, Trinidad, y pudimos conocer a Alex Rodríguez, no el pelotero, ¿okay? El muchacho de Remedios, gracias
a
las fotos.
Este no usa sustancia ninguna.
Correcto.
Este es un muchacho limpio de Remedios.
Así es. Así que estuvo Michelle, su hermano, y Alex Rodríguez. Ahora sí, vamos a hablar. El Guajiro tenía una también que decirle algo a la gente en Cuba.
No, lo que quería decirle a este señor, que a Marcelo Caballero Jiménez, que qué bueno vivir en Santi Espíritu y nos oía tranquilamente. Pero yo conozco los dos lugares, conozco a Canadá y conozco, no sé si estás en Toronto o en Montreal. ¿Qué clase de frío vas a pasar, mi hermano? Te hubiera quedado en Santi Espíritu, nunca tenía que ponerte un suéter. Esto estoy seguro. Y un saludo para ti. Y lo de Rafael, ¿está bien? Rafael es una persona inteligente. Tuviste la foto mía con Rafael y no puse... Le puse los alacranes del Almendares, no se ve bien, pero esa camisa que tiene Rafael se la puse ahí porque él era banista, para darle en la cabeza, porque el Almendares le dio mucho dolor de cabeza a Rafael. No sé si tu familia recuerda bien eso, pero eran dos equipos en Cuba famosos, Almendares, La Habana, el Alacrán y el León. Eso es todo.
Bueno, estamos viendo una repetición en cámara lenta de la más reciente jugada de Yasiel Puig, que fildeó una pelota... después de un bounce contra la cerca, fusiló a segunda base, ese es Torrey Hunter, ¿verdad?
Sí.
Y retiraron a Torrey Hunter en segunda. Están apelando
Yo creo que fue quieto, pero el tiro fue bueno. Lo que pasa es que la segunda base se durmió a la hora de tocar.
Eso es quieto.
Es quieto, porque no lo tocó por el pie, lo tocó ya por la mitad. El umpire lo declaró out, pero están discutiéndolo.
Correcto. El tiro de Puig, fenomenal. Solo recogió la pelota de un bounce a los 360 pies. La tiró a segunda base. ¿Fue en fly o de un bounce también?
No, la tiró de aire.
De aire, no picó. Y luego, el segunda base tocó muy alto a Torrey Hunter. Estamos revisando la jugada. Bueno, mientras esto se resuelve, queríamos decir que ya tenemos a 8 de los 10 participantes del Derby de Jonrones, del clásico Juego de las Estrellas, que se va a celebrar el lunes. Recuerden que el Juego de las Estrellas es el martes 15 de julio. El lunes es el Derby de Cuadrangulares, Liga Americana versus Liga Nacional. Ya tenemos a 8 de los participantes. Vamos a comenzar con la Liga Nacional, porque son los visitantes. El capitán Troy Tulowitzki, el polaco de los Rockies de Colorado. Todd Frazier, de Cincinnati. Yasiel Puig, sí señor, el cubano de los Dodgers de Los Ángeles. Y por último, Giancarlo Stanton, representando a los Marlins. Aquí estuvo diciendo el Cepillo Carrillo que Giancarlo Stanton, hemos visto unos cuadrangulares monumentales por parte de él, y eso es bateando regularmente con recta de 95 millas por hora. Ya imagínense ustedes cuando les tiren globitos de 65 millas por hora, a dónde las va a mandar Giancarlo Stanton. Por la Liga Americana, el capitán, el dominicano de los Azulejos, José Bautista. El cubano Joenny Céspedes, defendiendo su título. En realidad, él es la única persona que se siente obligada a estar en el Derby de Jonrones este año, defendiendo su título. No sé si es... No me acuerdo la última vez que un pelotero dijo, no quiero defender mi título del Derby de Jonrones.
Sí, no me acuerdo que lo haya hecho, ¿no?
Sí. Luego está Brian Dozier y, por último, Adam Jones, de los Orioles de Baltimore. Todavía están revisando la jugada en Detroit de Yasiel Puig. ¡Quieto en base!
Quieto
en base, como dijo Rafael, por culpa de el segunda base.
Sí. Bueno, hablando de Juego de las Estrellas, oye esto, Rafael y la calle. En el año 68, por primera vez se juega un Juego de Estrella, el número 39, bajo techo. Sí. Eso fue en el Astrodome. Y con hombre en tercera y un out, Willie McCovey al bate, metió un roletazo de doble play y Willie May, que estaba en tercera, anotó la carrera del Gane. Por primera vez en un Juego de Estrellas, hasta este momento, se ganó por 1-0. Y bajo techo. Qué lindo sería ese juego, ¿verdad?
Sí. Bueno,
que esas dos estrellas de 500 y pico jonrones más fueron las que participaran en ese juego y ganó la Liga Nacional. ¿Qué te parece?
Bueno, atención, que está el cubano-americano Nick Castellanos bateando para los Tigres del Detroit con hombre en segunda. Sin outs, los Dodgers van ganando 5-0. Y esto para Omar Tigres, allá en La Habana, que él es fanático de los Tigres del Detroit, pero fanático, pero con locura. Así que vamos a ver si tu equipo puede remontar. Está perdiendo 5-0. Otros resultados parciales. Yankees 3, Cleveland 1, ese partido en el segundo episodio. Está lanzando el japonés Tanaka para los Yankees de Nueva York. Damas y caballeros, estamos hablando del mejor pitcher actualmente en la Liga Americana y el béisbol de las mayores. Atlanta 0, Mets 1, ese partido en el segundo inning. Está lanzando el colombiano Julio Teherán para los Bravos de Atlanta. Chicago White Sox, como dice el Guajiro Peña, Medias Blancas 2, Boston 0. Ese partido está lanzando Danks para los Medias Blancas. Más tarde les vamos a decir, Rafael les va a decir qué pasó con los cuatro cubanos en esa alineación. El resto de los resultados más tarde, 0-0, acaban de comenzar dos partidos, y más tarde en el béisbol de las mayores. El único final, lo voy a repetir, Cincinnati 4, Chicago 2, los Cachorritos. Lo ganó Johnny Cueto, 9-6, lo perdió Wood, 7-7, y Aroldis Chapman, con su rescate número 18 de la temporada, jonronearon. Por Chicago, los Cachorros, Sweeney, su número 1, Coughlin, su tercero, y Jay Bruce, de los Rojos, conectó su décimo de la temporada. otra jugada polémica en Detroit. Está Don Mattingly discutiendo con dos umpires. ¿Qué fue lo que pasó? No vi la jugada.
No sé, pero no le hicieron caso, creo.
Van otra vez a ver un video de repetición de otra jugada.
Bueno, es un juego que en este momento no significa nada, 5-0, ya ha habido dos reclamos. Yo no entiendo esto. Están abusando de esa cámara oculta, ¿no?
Bueno, lo que sí sé es que hay jugador en primera y tercera, corredor en base, primera y tercera para los Tigres, y está bateando el cubano-americano Alex Ávila, que ya tiene 6 cuadrangulares. Si logra botarla, el Detroit estaría perdiendo solamente 5-3 en el segundo episodio contra los Dodgers de Los Ángeles. Guajiro Peña.
Bueno, el caso de Ávila, que se está enfrentando a un zurdo que es tremendo piche, el coreano este que tiene un récord excelente.
Ryu.
Ávila tiene 6 jonrones y está batiendo 220. No está teniendo la temporada que tuvo hace 3 años, que fue titular de Juego de las Estrellas como catcher.
Está bateando 220, pero contra los zurdos está bateando 140 y pico.
Si acaso.
Si acaso. Okay, vale la pena recalcar eso.
¿Tú te recuerdas un señor que tú dijiste el otro día que le bateaba a los piches zurdos más que nadie?
Sí.
Se llama Bruce.
Jay Bruce, del Cincinnati.
55 tiene en total bateado contra los pitchers zurdos en 4 años. ¿Pero qué es eso?
¿55 qué?
¡Jonrones!
¡Ah!
¡A los zurdos! Pero lo cambiaron, ¿no? Hubo un cambio ahí grandísimo que estaban protestando el equipo de Chicago, el manager, diciendo que mandaron los mejores pitchers que tenía para Oakland. Por 4 peloteros Liga Menor.
Mañana, para que comiencen a preparar su itinerario, va a lanzar el cubano Elías para los Marineros de Seattle. El partido va a las 10 de la noche, así que van a
buscando
tener que trasnochar.
Triunfo, sabía.
Correcto, tiene 7-7 con efectividad de 4.19. Roenis Elías va a lanzar mañana a las 10 de la noche contra su compatriota Kendrys Morales y Minnesota. Parece que Ávila acaba de conectar un hit por la banda del jardín derecho, impulsando una carrera. 5-1 pierden los Tigres, pero tienen hombre segunda sin outs y están amenazando. Así que recuerden, Roenis Elías mañana a las 10 de la noche contra Kendrys Morales y los mellizos de Minnesota. Elías con 7-7 y efectividad de 4.19. Ahora, Guajiro, ¿cuándo es que va a lanzar Odrizamer de Spain? ¿Sabías? Vamos a buscar cuándo es que va a lanzar el cubano de los Padres de San Diego, Odrizamer de Spain. Sabemos que no es mañana, así que, y estamos buscando a ver si es el jueves. No juega su equipo, los Padres. Vamos a ver si el viernes le entregan la pelota a Odrizamer de Spain. Los Padres de San Diego no tienen a Han lanzando el viernes. Vamos a ver si lo han puesto el sábado. Ya el sábado nos estamos alejando mucho. No, a veces no dan la rotación 4 días. Está lanzando Kennedy el sábado para los Padres de San Diego. ¿Qué pasó con De Spain? Vamos a ver si está el domingo.
Ya, el mes que viene.
Vamos a ver si está el domingo. El domingo no han anunciado todavía.
Ok. Queda un minuto, dice...
Queda un minuto, nos dice el Cepillo Carrillo, ni eso, nos quedan 35 segundos. No sabemos cuándo va a lanzar Odrizamer de Spain, no es el sábado, no es el viernes, el jueves no hay partido, el domingo todavía no tenemos la alineación, y esta noche sabemos que no va. Así que, Guajiro Peña, te quedan 5 segundos para despedirte.
Bueno, voy a despedir, decir que va a ser importante que... Vamos a ver por primera vez 5 peloteros cubanos en Juego Estrella. Quiero que lo disfruten. No sabemos si nosotros podemos dar esa noticia durante el juego.
Música, maestro. No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillísimo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, damas y caballeros, Osmar El Chinito Martínez.
De San Javier Alacuín.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acá.
acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.